doctora doña Ángeles Gálvez Ruiz, que nos va a hablar sobre mujeres y maridos ausentes en India. 20 minutitos también y muy ajustado. ¿Mari Carmen Murroy ha llegado?
Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada quiero decir que el tema aquí propuesto ha sido resultado de una investigación llevada a cabo dentro de un proyecto titulado Mujeres y matrimonio en la Andalucía moderna. Este proyecto fue concedido por la Dirección General de Ciencia y Tecnología bajo la dirección de la doctora Margarita Guerrier Salcedo. Y en este proyecto se han abordado una temática muy diversa, desde aspectos estrictamente demográficos y jurídicos legislativos hasta cuestiones sobre transmisión del patrimonio y sobre conflictividad familiar. Y justamente desde esta óptica, desde la óptica de la conflictividad familiar, ha sido trabajado este tema sobre las mujeres y los maridos ausentes. Para empezar, habría que decir que mucho se ha escrito y se ha hablado sobre el impacto que ocasionó la presencia del hombre de Occidente en tierras americanas. Sin embargo, también habría que dirigir la mirada a este lado del Atlántico para darnos cuenta que esta emigración, una emigración con un carácter predominantemente masculino, tuvo repercusiones de diversa índole en las estructuras familiares del antiguo régimen y tuvo repercusiones muy importantes en la vida de muchas mujeres, en la vida de aquellas mujeres con sus maridos ausentes en Indias. La suerte que corrieron estas mujeres es nuestro principal núcleo temático, cuyo análisis no puede ir disociado de algunas realidades latentes de la época, como son la emigración y el fracaso conyugal. A raíz del abandono se produce una ruptura del orden familiar y es precisamente aquí donde hemos querido profundizar y analizar las diversas situaciones que se dieron en estas familias fracturadas y encabezadas por mujeres. Pese a existir una abundante y reiterada legislación de orden restrictivo para los hombres casados que marcharan sin su pareja a Indias, la realidad de los abundantes casos de abandono y de las denuncias practicadas por las mujeres evidencian la transgresión de la normativa legislativa. En relación a las leyes que evitaran la emigración y permanencia en las colonias de hombres casados sin sus mujeres, gran parte fueron recogidas en la recopilación de las leyes de Indias en el título 3 del libro 7, bajo el título general de los casados y desposados en España e Indias que están ausentes de sus mujeres y esposas. A lo largo de toda la recopilación se pueden hallar otras leyes específicas que atienden en el mismo sentido. Sin embargo, no vamos a entrar en un análisis de esta normativa legislativa, solamente señalar que esta sería el marco jurídico y legislativo indispensable para que un importante colectivo de mujeres denunciaran al marido ausente y emprendieran las acciones judiciales necesarias para restituirle sus derechos como esposas. Pero ¿cuándo se empieza a tener conciencia de esta realidad? Desde luego, el tema surge rápidamente como un grave problema social, sobre todo teniendo en cuenta la función de tutelaje que ejercía el cabeza de familia, el padre o el marido, sobre la mujer. Socialmente, una mujer sola no se concebía y, sin embargo, hallamos un importante colectivo de mujeres que se han convertido forzosamente en cabezas de familia y que deciden por la vía más legal que se le permite denunciar al marido ausente. Con frecuencia recurren a la justicia eclesiástica, siendo esta un instrumento legal más que usual de la época. En este sentido, contamos con una fuente eclesiástica de primer orden, poco conocida y, sin embargo, de un extraordinario valor, que es la Requisitoria General de Guía. Que esta fuente ha sido trabajada por otro miembro de nuestro equipo, María José de la Pascua, para el caso de la mujer abandonada en la ciudad de Cádiz en el siglo XVIII. La requisitoria es un escrito de súplica elevado ante el juez eclesiástico de un obispado, solicitando un despacho de ejecución para la restitución de un derecho. Como señala de la Pascua, al ser la requiriente generalmente una esposa abandonada, el despacho de requisitoria lo que pretende es la vuelta al hogar del cónyuge ausente. Pero las mujeres no solamente recurren al juez eclesiástico, sino que como un acto de simple justicia en defensa de sus legítimos derechos, suelen recurrir a la justicia ordinaria y elevan escritos de súplica solicitando que se dicte un real cédula a las autoridades coloniales para repatriar al esposo en cuestión que reside en Indias. En el Archivo General de Indias, en la sesión de Indiferente General y en Contratación, hemos encontrado diversos expedientes sobre vida maridable. Y también, en la sección de contratación. Cronológicamente, los documentos estudiados abarcan casi un siglo, desde 1581 hasta 1676, aunque el grueso de la documentación está concentrada en un periodo menor, acotado entre 1581 y 1625 aproximadamente. Hasta el momento, nuestra investigación nos ha llevado a analizar casi un centenar de expedientes, donde existe una variada casuística con un denominador común, una esposa abandonada, un marido ausente. Hemos clasificado la documentación en cuatro tipos de expedientes diferentes, que son los siguientes. Las cartas requisitorias solicitadas por las mujeres para la repatriación del marido. El consentimiento por parte de las esposas de prórroga de licencia o residencia del marido en Indias. Las licencias para pasar a India solicitadas por algunas mujeres casadas con una situación prolongada de separación forzosa y las solicitudes de libertad y fianza de los maridos repatriados. La documentación más interesante y de mayor riqueza informativa se refiere a las solicitudes presentadas por las mujeres ante la Casa de la Contratación o elevadas al Consejo de India. Respecto a este tipo de documento, habría que señalar algunos aspectos. En primer lugar, quiero destacar la importancia de dicha fuente, esencialmente porque en tal información están hablando nuestras protagonistas. En la demanda de carta requisitoria, lo que se pretende casi siempre es la vuelta al hogar del cónyuge ausente, al amparo del significado que implica el contrato matrimonial. En resumidas cuentas, la obligatoriedad de la vida en común, haciendo intervenir a la justicia civil o eclesiástica para restituir una situación legítima. Por regla general, se realiza en el escrito de súplica una exposición de motivos, breve pero de gran convicción y con una fuerte carga emotiva. La estrategia del discurso consiste en instar a las autoridades competentes a hacer cumplir las leyes que obligaban a los hombres casados a Indias a regresar con su pareja. Los argumentos que prácticamente todas las mujeres exponen son, en primer lugar, el derecho que le otorga su legítimo matrimonio, hacer una vida en común, el deber y derecho de vida maridable, basándose en el carácter sacramental y en el principio de indisolubilidad del matrimonio. Considerada ambas cuestiones, sacramento e indisolubilidad, como una de las mayores aportaciones del Concilio de Trento frente a la Reforma Protestante. Y en segundo lugar, exponen casi siempre necesidad y pobreza, argumentos sobre necesidades de tipo económico por la pobreza a la que se suelen ver sometidas tras la ausencia del marido, ¿no? Es frecuente encontrar expedientes en que estas mujeres otorgan un poder que las represente. Casi siempre se acompaña al escrito de súplica, información diversa con declaración de testigos, de varios testigos, y en algunos casos se acompaña también un certificado del matrimonio. Y finalmente la petición formal por la que se solicita real cédula para ser dictada en los reinos de India, ordenando a las autoridades de una audiencia determinada la repatriación del marido en cuestión. Por lo general aparece también la contestación del Consejo accediendo a tal solicitud. La información que se puede extraer varía según los casos, pero por regla general se conoce el nombre del esposo, el lugar de residencia de ella, el destino de él cuando marchó o del que se tiene noticia, el año del matrimonio, los hijos que tuvieron, el tiempo de ausencia, si hubo algún tipo de comunicación o de ayuda económica durante la ausencia y por cuánto tiempo. E igualmente se conoce el nombre de los testigos, su lugar de residencia, incluso la parroquia a la que pertenecen, a veces la profesión y la edad. Con este tipo de información se pueden extraer datos lo suficientemente indicativos para establecer un perfil mejor definido de esta situación de abandono. Y por último, quiero señalar la importancia de todos los casos estudiados, sea cual sea el tipo de expediente analizado, porque todos de una u otra forma responden al mismo conflicto familiar a raíz de esa migración masculina a India. Y además nos despejan de varias dudas en cuanto a la efectividad de las denuncias interpuestas y los resultados finales del procedimiento legal. La repatriación del marido dependía, sin embargo, tal vez más de las condiciones favorables o adversas que éste pudiera hallar en India, más que del poder de influencia de su mujer sobre los tribunales. Ahora bien, las requisitorias iban a ser el instrumento necesario para poner en marcha el proceso legal de denuncia y repatriación forzosa de los hombres casados en ultramar. Gracias.
¿Perdona?